Quiero tocar un segundo tema y tiene que ver con una cuestión que ocurrió hoy en el Congreso de la República, ya que aquí hay dos senadoras, y tiene que ver con que algunos integrantes, siempre se ha venido la discusión de que los parlamentarios deberían, algunos dicen que deberían estar de cuerpo presente en las sesiones del Congreso, otros dicen que por razones de salud pública, para evitar el coronavirus, pues debería haber reuniones virtuales. Bueno, pues hoy un grupo de los parlamentarios estuvieron en el Congreso, eran más o menos cinco o seis de ellos. Estaba la doctora María José Pizarro, estaba también David Racero, y había otros más, Caterín Miranda, recuerdo ahora, y algunos otros dos o tres parlamentarios. El doctor Roy Barreras ha enviado un mensaje por su cuenta de Twitter, senador él del partido de la U, diciendo: ellos demostraron que se puede y se debe ir al Congreso con todas las medidas de bioseguridad. Los que le hacen el juego a un gobierno sin controles, algunos por ingenuidad y otros por complicidad, están facilitando el autoritarismo. La virtualidad hace imposible el control político. ¿Tiene razón Roy Barreras en lo que dice ahí, o el senador Roy Barreras está equivocado? Senadora Esperanza Andrade.
Bueno, este punto lo hemos discutido en comisión primera, de la que hacemos parte la senadora Paloma, el senador Roy Barreras y la suscrita, y finalmente pues hay diversas opiniones. He coincidido también con la doctora Paloma Valencia que sí se pueden hacer estas sesiones virtuales, que estamos amparados por supuesto con el decreto del señor presidente, en donde autorizó que se podían hacer reuniones virtuales los cuerpos colegiados. Hemos oído al presidente de la Corte Constitucional de alguna manera validar esas sesiones virtuales, como lo viene haciendo la Corte Suprema de Justicia, como lo viene haciendo el Consejo de Estado. Creo personalmente que en esta primera fase, en donde debemos tener este aislamiento obligatorio, estas sesiones virtuales son válidas. Se está esperando, por supuesto, la revisión de la Corte Constitucional del Decreto 417, donde se estableció precisamente la forma de hacer estas sesiones. Lo ideal, Juan Carlos, y a los que nos escuchan, sería hacerlas presenciales. Hemos estado personalmente también dispuestos a asistir al Congreso con todos los protocolos, con todos los elementos de bioseguridad. Pero pues entendemos que por esta primera parte nos ha tocado iniciar de manera virtual. Estamos esperando un concepto que pidió tanto el presidente del Senado, el doctor Lidio, como el presidente de la Cámara, para que nos autorizaran este tema de hacerlo presencialmente. Sé el incidente que hubo hoy, porque precisamente no hay unidad de criterios. Hay unos congresistas que piensan que deben estar personalmente, hay otros que han propuesto, como el senador Roy Barreras y como Rodrigo Lara Restrepo, que se haga una composición mixta. No estamos de acuerdo con ellos. La ley quinta establece la forma presencial, pero nunca jamás se establece ni en constitución ni en esta ley quinta que se haga una sesión, unos haciéndolo virtualmente y otros de manera presencial. Creo yo jurídicamente, o que lo hacemos de manera virtual amparados en este decreto, o que nos vamos a hacerlo de manera presencial. Lo importante y de resaltar es que el Congreso inició estas sesiones virtuales el 13 de abril, que han sido unas sesiones muy enriquecedoras y que hemos aportado en el Congreso a todas las medidas que ha tomado el señor presidente, pero también hemos hecho críticas, Juan Carlos, de qué falta y qué hay que hacer, de manera que comparto las sesiones virtuales hasta que podamos hacerlo de manera presencial con mucha seguridad.
Clara López Obregón, ¿cree usted que Roy Barreras tiene razón, sobre todo cuando dice que este es un gobierno sin controles y que los que lo respaldan, en la medida de que haya sesiones virtuales, están apoyando el autoritarismo?
Pues mire, yo creo que le cabe mucha razón al senador Roy Barreras, porque los antecedentes no son muy buenos. Imagínese usted en estas sesiones virtuales, con solo espichar un botoncito se le corta el uso de la palabra sin derecho de pataleo, especialmente a los de la oposición, pero también a cualquier otro senador amigo del gobierno que esté interviniendo en esta etapa de control político, que es tan esencial, después de que se expidieron 73 decretos extraordinarios, 30 decretos ordinarios durante esta emergencia, y que el Congreso tiene tan poco tiempo, siendo que pueden convertirse en legislación permanente para hacer el control político a fondo de todos y cada uno de ellos. Es que se legisló sobre la extradición, sobre la adopción, sobre trabajo forzoso para los trabajadores de la salud. En fin, aquí se legisló sobre todo, incluso sometiendo a los alcaldes y gobernadores en sus instrucciones y órdenes sobre la pandemia al visto bueno de los comandantes de la policía y del ejército de su jurisdicción. Entonces yo sí creo que tiene que hacerse un control político y presencial. Ahora, la pregunta es, si pueden salir los trabajadores de la construcción, si pueden salir los de las manufacturas, más de 4 millones de trabajadores en la calle, que los senadores con todas las garantías que tienen no puedan ir presencialmente al Congreso de la República, a mí me parece que eso es una sinrazón. Llegó el momento de ejercer la democracia que está tan en cuarentena como la población y que el Congreso de la República no debe seguir aplicando a sus funciones.
Vlado, ¿cuál es su opinión de esto?
Juan Carlos, yo voy a ser muy breve en esta en este segmento porque creo que lo que han dicho tanto la doctora Esperanza Andrade como la doctora Clara López ha sido muy claro, pero pues ellas tienen dos posiciones divergentes de cierto modo. Y yo estoy más del lado del senador Roy Barreras cuando habla de que hay que hacer las intervenciones y las sesiones presenciales. ¿Por qué? Lo voy a resumir con una simple cosa, y es que si los congresistas, estando en el Congreso, en el recinto del Capitolio, con cámaras, con periodistas, con los demás congresistas, amigos y los no tan amigos, etcétera, etcétera, si a los ojos de miles de colombianos que los vemos por televisión, etcétera, etcétera, hacen las trampas y las jugaditas que hacen como las que hacía el senador Ernesto Macías, si son capaces de hacer y deshacer en presencia de todo el mundo, imagínense qué no pueden hacer desde una pantalla lejísimos por allá donde nadie los ve. No sabemos si están poniendo cuidado, si se están poniendo cuidado, si estudian los temas o no los temas, pero además todo lo que puede haber ahí detrás de cámaras. Entonces eso a mí me parece que no es muy confiable teniendo los congresistas que tenemos. Si estuviéramos en un país con una cultura política mayor, con unos congresistas más transparentes, más preparados, más honestos intelectual y éticamente, en ese sentido yo quedaría tranquilo. Pero en el país en el que estamos, con los congresistas que tenemos, con ejemplos como los del señor Macías, por citar un caso que dieron porque fue presidente del Congreso, con ejemplos como esos, a mí me parece que es muy, muy preocupante. Hoy estábamos viendo la queja de Catherine Miranda, a la que la sacaron de una sesión virtual, como decíamos ahora, como veíamos ahora hace un momento, simplemente hundiendo un botoncito, chao, se cayó, la callaron, la sacaron de la sesión. Entonces, a mí me parece que el Congreso tiene que sesionar en presencia y sobre todo en estos momentos en los cuales el presidente emite y emite decretos sin ningún control por parte del legislativo, y eso me parece grave.
Senadora Paloma Valencia, ¿está de acuerdo con Vlado?
Juan Carlos, permítame y discúlpame también los oyentes, una digresión sobre el tema del Cauca y el asesinato de líderes sociales, porque es que yo creo que ahí hay una lección final que hay que seguir meditando para los colombianos. Porque con el acuerdo de La Habana se le prometió a los colombianos que ahora venía el control del territorio, lo cual no fue cierto. Y no podía ser cierto porque si no habíamos podido con las FARC, porque íbamos a poder con las disidencias, con el ELN y con todas las organizaciones criminales. Entonces aquí hay unos temas muy estructurales sobre la manera como se ha venido, digamos, tratando la violencia y creyendo que la solución a las violencias en el territorio es simplemente otorgando impunidad y negociando con los violentos en un ciclo que parece que no va a tener final nunca. Porque dentro de unos años, cuando la violencia continúa, si no nos ponemos de acuerdo en torno a cuáles son las causas de estos asesinatos, que para mí son están muy relacionadas con los negocios ilegales, están totalmente correlacionadas con la presencia de esas estructuras criminales que alimentan el narcotráfico y la minería criminal, pues vamos a seguir en este camino. Entonces yo sí creo que como colombianos hoy debemos es reflexionar en torno a las decisiones que hemos venido tomando y a lo que eso significan y pueden significar para el futuro de Colombia. Sobre el tema del Congreso, diciendo absolutamente de Vlado y de la doctora Clara, primero porque el tema de que lo sacan a uno con un botoncito es igualmente real en las sesiones presenciales. Es que los congresistas no tenemos el micrófono abierto. El presidente no lo abre y el presidente ordena que no lo cierran. Y muchísimas veces ni siquiera no lo abrían. A mí me ha gustado mucho ver a todos los que celebraron, por ejemplo, el Fast Track, que nos eliminó Juan Carlos a los congresistas de oposición, no la voz, toda la voz, y siquiera poder presentar proposiciones, siquiera presentarlas, ni siquiera discutirlas, no nos dejaban ni siquiera presentarlas, que hablar de discusión. En el gobierno de Juan Manuel Santos cambiaron la constitución política de Colombia, a pesar de que los colombianos habíamos ganado con el no en el plebiscito, se brincaron toda la democracia colombiana y ahora están preocupados porque de pronto les apagan el micrófono, que se lo apagan a un igualito en las sesiones presenciales. Pregúntenos lo que fue el gobierno de Santos en términos de las garantías a la oposición. Pero vayamos más allá. Yo creo que este no es un tema de si aquí hay controles o no. Los que están muy dados porque las sesiones virtuales les han parecido muy largas, porque hablan demasiado y porque están todos los congresistas, pues lo que están pidiendo es menos democracia. Sugieren unas sesiones donde solamente hay unos voceros que hablen a nombre de todos los congresistas, es decir, una especie de congreso corporativo donde las votaciones además las hace uno a nombre de todos. Están sugiriendo cosas loquísimas, como que es que si salen los obreros, ¿por qué no van a salir los congresistas? ¿Y por qué digo que me parece irresponsable eso, Juan Carlos? Porque en un momento de una pandemia, cuando lo único que estamos, que hay acuerdo, digamos, entre los científicos, es que las medidas de distanciamiento social son lo más efectivo, todos los trabajos que se puedan hacer de manera virtual se deben hacer de manera virtual, porque esa es la manera de proteger la sociedad. No son los congresistas, son las familias de los congresistas, son los policías, son todos los empleados que tendrían que ir para que el Congreso funcionara. Yo creo que eso es falta de querer darle ejemplo a la sociedad. Claro que es mucho mejor ir y pelear presencialmente. Yo que estaba en el Congreso y que siempre salgo cuando se levanta la sesión, yo no me voy antes. No creo tampoco que la generalización de que es que todos los congresistas somos unos delincuentes y unos zampones y unos trampazos sea cierto. Cada quien elige sus congresistas y tiene por lo que vota.
Muy bien. Bueno.